Tengan todos ustedes bienvenidos a Cataplas MX, el podcast. Me encuentro aquí con mis compañeros, el buen Mr. Satán. ¿Cómo estás, Mr. Satán?
Aquí desde mi trinchera.
Perfecto. Claro. Y también me encuentro, se encuentra aquí conmigo el buen Doctor Demente. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con todo gusto estar nuevamente en una emisión de este programa.
Retomando el podcast, les recuerdo la dirección oficial, que es cataplasmx.wordpress.com. Nos encuentran en Facebook también como cataplasmx, Twitter, y de igual manera para descargar el podcast a través de iTunes, busquen cataplasmx y nos van a encontrar bien fácil. Nos encontramos en este día reunidos para discutir el tema de discusión central de hoy. A pesar del pleonasmo, que es la ciudadanía digital. ¿Habían escuchado hablar de ciudadanía digital, Mr. Satan?
Muy poco, la verdad. No es un tema del cual esté sumamente empapado.
¿Y tú, Doctor Demente, qué tal habías escuchado hablar de esto antes?
No, la verdad es que no había escuchado hablar de esto de ciudadanía digital, pero ahora que he estado investigando es un tema bastante interesante.
Así es. ¿Por qué es tan interesante? Porque, por ejemplo, a pesar de que sean ignorantes en este tema, como el Mr. Satán...
No dije ignorantes, dije que no tanto.
Es por lo que nos toca, ¿no?
Y sin embargo, eres un ciudadano digital. ¿Por qué? Porque pues utilizas... Todos los días usas correo electrónico, todos los días estás posteando en Twitter, todos los días estás utilizando el Facebook, así como algunos otros medios electrónicos, discos duros electrónicos. Tienes una presencia electrónica, Mr. Satán, aunque no lo creas, sino busca a Satán en internet y vas a ver todo lo que encuentres. Entonces es un tema de bastante interés, precisamente porque muchos de los usuarios no alcanzamos a comprender la extensión de lo que viene siendo esta ciudadanía digital o el alcance, y somos usuarios de estas tecnologías. De lo que estuviste tú checando, ¿qué fue lo que te llamaba la atención de mente?
Pues lo que estuve viendo es que pues hay ciertas reglas, ¿no?, que se tienen que cumplir cuando uno está utilizando justamente la red, ¿no? Cómo comportarse, qué es lo que sí se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Al igual que como nosotros tenemos un código de comportamiento en la sociedad en general, pues en la red también tenemos que tener ese código de comportamiento. Bueno, no el mismo, obviamente, pero también hay un código de comportamiento, ¿no?
Uh-huh. Y digamos que para bien o para mal, bueno, de alguna forma o de alguna extraña manera, como bien dices, aunque estamos conviviendo en esta sociedad virtual o sociedad digital, no existe una serie de normas o reglas bien definidas, y cada quien lo hace a su leal saber entender, a sus valores, a sus códigos de conducta y de ética, lo cual ha generado por ahí un poco de controversia en algunas cosas. Por ejemplo, Mr. Satán, ¿alguna vez tú has subido a alguna red social la foto de algún amigo, conocido o enemigo sin su autorización?
Propiamente de algún enemigo, no. No porque no haya querido, simplemente no se ha dado una...
¿O alguna vez han subido una foto tuya sin tu permiso?
Ah, sí, por supuesto. De hecho, yo lo googleo y aparecen imágenes mías que no tengo idea de cómo fueron a dar ahí.
¿Estás de acuerdo que entonces está usando tu imagen sin tu autorización o sin tu permiso?
¿Está usted en todo lo correcto?
Okay. ¿Alguna vez te han hackeado tu cuenta de correo electrónico, Twitter?
No, eso sí no. Cuentas no.
Cuando escribes un correo electrónico, ¿escribes en mayúsculas, haces abreviaciones, usas emoticones? ¿Sabes qué son los emoticones?
Claro, con emoticones en mensajes, ¿no? Como en inbox.
No, pero correo.
No, en correo no.
Porque estás de acuerdo que algunas de estas normas, pues nos las pasamos por el arco del triunfo cuando estamos escribiendo en internet, en los correos electrónicos, en las redes sociales. Generalmente, pues... El signo de admiración inicial ya se está o ya se perdió, básicamente ya no se utiliza, igual cual si fuéramos estadounidenses o americanos, que no nos utilizamos el signo de admiración al final, al igual que el de interrogación. No hay signos de puntuación cuando escribimos, comas, las faltas ortográficas ya no son algo relevante, ¿no? Ya es como algo de todos los días estar leyendo cosas con faltas ortográficas, y esto está de acuerdo que ha creado pues más deformidad de esta sociedad pues digital. A un tal punto que esa parte del lenguaje en lo particular empezó ahora a abreviarse solamente con iniciales, con letras, y hasta que ya muchas personas básicamente nada más se comunican con 3 o 4 palabras o letras y unos de 5 a 10 emoticones, y pues bueno, ¿no? Entonces, socialmente, digamos que tú, ¿cómo ves esta deformidad de la sociedad en ese sentido?
Bueno, yo creo que depende mucho del contexto. Me imagino que entre los mismos jóvenes, cuando obviamente se están comunicando entre ellos, a lo mejor este tipo de lenguaje escrito funciona, ¿no? Cumple una función muy particular, que es justamente que se puedan comunicar de manera rápida y efectiva. Y el problema justamente viene cuando esa comunicación tiene que ser fuera de esa esfera, ¿no? Cuando uno está buscando, por ejemplo, información más seria, información que sea relevante, por ejemplo, para el aprendizaje, ¿no? O cuando me quiero comunicar con otras personas que no son de mi círculo, pues yo creo que ahí sí empieza a generar problemas de comunicación, ¿no?
Exacto, pero cuando esto lo traducimos a la vida como cotidiana, tú ves a los chavos que están platicando entre ellos y hablan de cierta manera, pero a lo mejor a sus papás pues se dirigen de otra manera. Exacto. A sus profesores también. Pero aquí el meollo del asunto es que lo están haciendo general. O sea, te escriben a ti y a lo mejor alguna pregunta alguien de, no sé si...
En el Facebook,
o sea, y te van a escribir cuál si fueras uno de sus amigos, ¿no? Entonces está perdiendo ese contexto, ¿no? De diferenciar ese tipo de lenguaje del adecuado o inadecuado para las circunstancias, ¿no? Entonces eso en un sentido. En el otro sentido vienen cuestiones dentro de esta ciudadanía digital, así como en el mundo real nosotros como ciudadanos tenemos deberes y obligaciones. La obligación de que respetar las leyes o normas de tránsito, por ejemplo, de comportamiento, de que pues no vas a andar desnudo en la calle porque te meten al bote, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en las redes sociales y en el internet, si lo puedes hacer, puedes subir fotos inadecuadas, fotos de desnudos y pues, no pasa nada. Y puedes saltarte las reglas o normas al bajar música pirata, bajar libros, ¿no? Por ejemplo, de manera sin pagar por ellos, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto, Mr. Satán?
Yo lo que creo es que sí es muy importante que exista esto, por lo menos como un ideal o como una propuesta, ¿no? Entiendo que ya está trabajado en algún sentido, ya opera en algún sentido, pero mi punto de reflexión va en el sentido de que esto quién lo construye y quién lo define, porque la característica principal del uso del internet que puede estar implícita en el individuo es la libertad con la que puede acceder a sus contenidos. ¿Es correcto? Entonces, el solo hecho de pensar más arbitrariamente, si quieres, o en una postura un poco más rebelde a lo mejor de la situación, el hecho de que a mí me digas que tengo que controlar el acceso al internet desde mi smartphone, desde mi tablet, los contenidos que yo suba, baje, descargue, las cosas con las que yo interactúe para con los demás, ya me genera un conflicto en sí.
Bueno, siempre cuando estas cosas que tú estás manejando, subiendo, transgredan los derechos de alguien más.
Sí, no.
Por ejemplo, si estás bajando música sin haber pagado por ella, estás transgrediendo el derecho de la persona que creó esa música, porque creó ese contenido con el objetivo de venta. Entonces, tú dices, no, pues yo puedo hacer lo que quiera, es mi dispositivo. Pero al fin y al cabo estás transgrediendo a otra persona. Entonces, ahí es como el fin primordial, ¿no? El fin básico de tu comportamiento o de las cuestiones éticas. Si tu comportamiento transgrede o agrede a otras o terceras personas, entonces se considera pues ya como inadecuado o incorrecto, ¿no?
Es correcto, y a eso es a lo que yo me refería, a lo que sea alusión, ¿no? Si aquí en México tenemos esa propuesta, sí, qué padre, y tenemos esa intención, sí, muy bien. Por eso mi pregunta iba en torno a mi reflexión, porque no es una pregunta que te haga a ti o que le haga al doctor de mente, ¿no? Sino más bien es la postura que yo traigo con esto es, independientemente de que incluso considere que por muchos aspectos es lo correcto, aquí la reflexión que yo comparto es bajo qué condiciones y quién construye esto, porque si solo lo va a construir, como su nombre lo dice, la propia ciudadanía, pues es una utopía, porque pues en la ética civil, ¿no?, que todos aprendemos en desde clases quizá de civismo, por ahí de, no sé si cuarto de primaria, quinto de primaria, cuando empezamos a ver civismo, y a lo largo de nuestra preparación formal, este tipo de reglas y normas que rigen nuestra conducta dentro de una sociedad, como profesionistas, como vemos que la realidad es otra. Eso está en los libros, está en los códigos, pero no se lleva a cabo por la media de la población, uh-huh, por decirte un número rápido sin tener las estadísticas claras o aquí presentes. Imagínate la ciudadanía, pues a mí me suena algo totalmente idealizado y poco funcional, ¿no?
No, bueno, yo creo que pues efectivamente necesitamos regular como sociedad, ¿no? Incluso yo creo que cuando me refiero a sociedad no me estoy refiriendo exclusivamente a los ciudadanos comunes y corrientes, sino que incluso las mismas autoridades, ¿no? A veces se nos olvida que hay una estructura social en donde nosotros hemos aceptado, ¿no?, que el gobierno está regulando pues ciertas actividades de justamente de todos los ciudadanos, y que inclusive pues estamos pagando impuestos porque pues pagamos un sueldo para que el gobierno regule ciertas cosas. Y una de las cosas que se nos ha pasado, porque a lo mejor ha avanzado, se ha desarrollado tan rápidamente, pues es justamente todo esto de la era digital. Por supuesto que eso no le quita responsabilidad a la sociedad como tal, ¿no? O sea, tenemos que empezar a organizarnos y empezar a poner las reglas muy claras de convivencia en Internet. En este sentido, yo creo que el gobierno, ¿no?, debería de también hacer su papel y regular justamente esta parte de las redes sociales, ¿no? Se me estaba ocurriendo ahorita, ¿no?, como cuando tú cumples los 18 años de edad, ¿no?, vas por tu credencial de lector, ¿no?, y con tu credencial de lector pues ya empiezas a tener ciertos derechos. Entonces debería de haber algo muy semejante, ¿no?, en el que el gobierno regule que tú puedes ser ya un ciudadano digital y por lo tanto poder tener mayor acceso, ¿no?, justamente a lo que serían las redes sociales digitales, ¿no? Eso sería como mi reflexión.
Así es, pues no cabe duda que es un tema bien, bien interesante. Y ojalá que lo podamos continuar tocando un poquito más a fondo. Por lo mientras, por ahora nos vamos a nuestro primer corte musical que escogimos. Esperemos que les guste.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en Cataplas MX, el podcast. Recuerden, yo soy Mr. Satán y el tema que quiero platicar y comentar con ustedes el día de hoy lo titulé a partir de algunas reflexiones como la cultura del selfie. Y digo reflexioné sobre el tema porque me parece que en esta secuencia de capítulos en las que he podido compartir mis reflexiones con una discusión con el doctor Demente y el buen Hermes, este espacio quise aprovecharlo para solamente expandir un poco estas reflexiones mías. En las secuencias anteriores, les recuerdo, los capítulos anteriores hablábamos de la ciudadanía digital, hablábamos de la tecnología al servicio del hombre y cómo se da esta relación a través de los smartphones, tablets, etcétera, etcétera. Entonces creo que un tema muy importante y de suma relevancia para nosotros hoy en día tiene que ver con esa cultura del selfie, ¿no? Y primero habíamos que nada más puntualizar que esto de cultura, yo me refiero en mis reflexiones a aquella costumbre o tradición que se apropia por o se acuña por el hombre. Es decir, no está dada, no está preconcebida, sino que es el hombre a través de ciertos patrones conductuales quien lo define así. Mismo desde un fenómeno más social, quiere decir que un grupo apropia estas costumbres o estas conductas para tiempo más tarde se vuelvan en cultura, formen parte de ciertos grupos. Entonces, hablando de la cultura del selfie, ya definimos un poco lo que es cultura y ahora pensemos en, para aclarar lo que significa el selfie. El término selfie se comenzó a utilizar en gran medida en los últimos años a partir de la cada vez más común práctica que se da especialmente en jóvenes y en adolescentes, a tomarse fotografías de sí mismo por sus propios medios, mostrando determinado peinado o indumentaria, pose o lugar. La selfie es lograda básicamente a partir del importante desarrollo de las tecnologías interactivas, especialmente de los celulares inteligentes o smartphones, que le dan al individuo la posibilidad de tomarse su propia foto de manera fácil y simple. Además, también la selfie se ha vuelto especialmente común a partir del crecimiento de las redes sociales, que en conjunto con estos dispositivos móviles requieren que la persona se mantenga subiendo fotos o datos de sí mismo de manera continua y permanente. En el caso de las selfies o fotos personales, las mismas suelen ser tomadas y subidas instantáneamente a las redes sociales, las más clásicas que son Facebook, Twitter, Instagram, etc., ¿no? Una vez aclarado esta parte de lo que es la selfie, entonces literalmente podríamos definir o integrar estos dos conceptos, ¿no? La cultura y el selfie. ¿Por qué para mí en mis reflexiones se volvió decir que es una cultura de lo que estamos hablando? Porque como ya mencioné, cada vez es más lo que se da, pero además de que se da con mayor frecuencia, pareciera que ya es algo que está preconcebido en muchos jóvenes y adolescentes y otros que no son tan adolescentes, ¿no? Que inclusive ya podríamos catalogar como adulto joven. ¿Por qué? Porque pareciera que es una moda en un principio y que toda persona que esté a la moda o en la moda tendría que cumplir con este requisito y tomarse una selfie y subirla. Pero finalmente, si nosotros hacemos una radiografía o buscamos hacer una radiografía de la red social en donde estas personas hacen sus selfies, podríamos como buscar, repito, hacer esta radiografía y entender qué es lo que pasa. Y es como una secuencia de eventos que, punto número uno, desde una reflexión muy psicológica, tendríamos que ver qué es lo que nos quiere, a quién va dirigida esta selfie, ¿no? Es decir, si la sube la red social para que todo aquel que esté en contacto dentro de esa red social con el individuo pueda observarla, y a lo mejor la primera reflexión sería que sí, que efectivamente esa es la finalidad. Otra de las finalidades en el mundo como underground del, de las selfies en México, y por qué digo underground, porque hace referencia a que se busca de manera más oculta, más secreta, en redes sociales como más privadas o con un tenor no tan popular. Está también una cultura, una moda de las selfies entre amantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que la característica principal es mantener comunicación con el amante, ya sea mujer o hombre, de personas que están triangulando sus relaciones, ¿no? Es decir, hay una pareja formal o se está casado, hay un matrimonio y está una tercera persona involucrada. Esta es la triangulación, y en esta triangulación esa tercera persona que estuviera aparentemente fuera del subsistema familiar, que es la pareja, resulta que se comunica con el involucrado de la pareja a través de la selfie. Y así pareciera, por el número de gente que lo hace cada vez más frecuente y por los datos que reporta la gente que tiene este tipo de conducta, que eso avivara o mantuviera cierto nivel de excitación dentro de la relación en esta pareja triangulada, en este estilo de relación triangular. Entonces, cuando decía hace un momento, bueno, la primera premisa es que si finalmente se buscan o no interactuar con el otro, pareciera que sí, por esto que ya les comento. Pero si aislamos un poquito ahora este fenómeno y regresamos a las redes sociales clásicas como Twitter, Facebook o Instagram, esta selfie pasa del clásico usuario que intenta mandar una señal y ponernos una imagen de algo que no necesariamente es. Psicológicamente muchas veces se le ha dado el diagnóstico de una proyección narcisista, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de subir a Facebook todo aquello que no necesariamente eres, pero que sí buscas que el otro piense que tú eres, ¿no? Y eso finalmente es una proyección narcisa desde la teoría psicoanalítica, porque solo estás pensando en ti como un objeto de deseo y de retroalimentación. Sin embargo, nosotros sabemos que yo puedo en este momento subir por vía Facebook una imagen mía y decir que estoy entalado, aunque no sea cierto. Esa selfie tiene una característica muy singular y es la pose, ¿no? Siempre se tiene que estar posando de determinada manera. Algunos entonces psicólogos dirían que lejos de esta proyección narcisista también estamos hablando de un espejo que permita darnos una especie de identificación. Dentro de una teoría de la psicología del yo o del self, estamos buscando y se busca que el ser humano se diferencie a partir de otros. Es entonces con esta postura del self que se necesita forzosamente el otro para poderme diferenciar en algún momento de mi vida psicológica y de mi mundo psicológico. Pareciera que esto viene a ser esa tarea, ¿no? Pero más crítico, porque ese otro, paradójica e incluso me atrevería a decir prepsicóticamente, resulta ser tú mismo, ¿no? Porque ese otro que buscas como espejo para diferenciarte sigue siendo tú a través de una selfie. Entonces, como podrán darse cuenta, este tema sí definitivamente habría que profundizar. Finalmente, en este momento y quizás no tan ordenado y organizado, me era imperioso transmitir estas reflexiones para un posterior análisis de esta cultura del selfie, ¿no? Y qué busca, si busca ir en contra de una sociedad represora, de una sociedad tan superyoica por un lado, como aparentemente era nuestro México, nuestra sociedad mexicana hasta hace quizás unos 20 años, y que hoy en día la vivimos al contrario, una sociedad totalmente liberal, que inclusive data y amenaza con llegar a una anarquía, ¿no? Esto obviamente desde mis propias conjeturas. Entonces, bueno, a manera de conclusión podría decir de estas reflexiones que la cultura del selfie es hoy por hoy una realidad de nuestro país. No es exclusiva de adolescentes, como normalmente se le define. Creo que cada vez adultos jóvenes e inclusive adultos medianos, que podríamos estar hablando de gente entre los 32 y los 38 años, opta por estas situaciones y que ya no son propias de que el mundo me vea, sino que yo me pueda diferenciar a través de esta proyección de espejo y que, como decía, pues es un tanto prepsicótica. Entonces, bueno, espero tener una oportunidad más adelante de hablar más sobre el tema. Se despide desde su trinchera, Mr. Satán.
Muy bien, pues después de escuchar este tema musical, vamos a entrar a nuestra sección con un servidor, Hermes, y les quiero platicar de un tema muy interesante que es la identidad digital y la seguridad digital. Todas las personas que somos usuarios de sitios de internet, de blogs, de sitios de redes sociales, tenemos una presencia, una extensión de nuestra presencia en línea, en internet. Esta presencia virtual que nosotros tenemos en nuestro perfil de Facebook, en nuestro Twitter, en nuestra cuenta de el correo electrónico, en fin, entre alguna de tantas cuentas que tengamos, es conocida como nuestra presencia o nuestra identidad digital. Es muy importante hacer o tomar conciencia de esta identidad digital debido a que no estamos acostumbrados a cuidarla o no estamos acostumbrados a darle el uso o como debería, ¿no? Vamos a hacer una pequeña analogía. En el mundo real, en el mundo físico, nuestra identidad está respaldada y está salvaguardada por distintos como candados o distintos bloqueos que garantizan que nosotros como individuos no podamos suplantar la identidad de otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Pues contamos con nuestra acta de nacimiento, que pues es única, contamos con una clave única de registro de población, contamos con nuestra, los ya mayores de edad, con nuestra credencial oficial para votar del IFE, con un número de credencial oficial, con fotografía, con sellos de seguridad, con hologramas, si tienen su pasaporte o su visa, esta a su vez cuenta con una serie de registros, de números, de candados, y a su vez todas estas identificaciones, ¿no? Como su nombre lo dice, pues garantizan que el portador sea efectivamente ese individuo y se van ligando unas con otras, ¿no? Se van asegurando unas con otras de que esté conservada esa individualidad. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un espacio virtual, en un espacio en línea? Muy sencillo, meterse a Google, meterse al Hotmail y generar una identidad o generar un correo electrónico que proporcionará identidad con datos mínimos. Solamente me pide un nombre, una fecha de nacimiento quizá, y listo. Yo puedo crear una dirección de correo electrónico a nombre de algún personaje famoso, con sus apellidos, con sus iniciales, sin evidentemente ser este. Pasa exactamente pues parecido en Facebook. Yo puedo crear un perfil o una identidad de Facebook con un nombre de otra persona. Puedo subir una foto donde incluso salga esa persona para aparentar o para que parezca que el perfil es legítimo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues estoy usurpando la identidad de otra persona. Puedo entonces empezar a tener publicaciones a nombre o que parecieran ser a nombre de esta otra persona y todo de manera como muy, muy, muy fácil, ¿no? ¿Qué pasa ahora también, no? Precisamente nuestros perfiles, nuestros correos electrónicos, cada día son más las cuentas que poseemos y cada día son más nombres de usuarios y contraseñas que debemos memorizar. Como ya estamos acostumbrados con los dispositivos electrónicos a no memorizar, los celulares, los smartphones graban nuestros números de contacto, graban los recordatorios, graban todo, es nuestra extensión de la memoria. Entonces ya como que no nos gusta tanto tener que estar recordando 5 cuentas diferentes, con 5 cuentas de usuario, con 5 passwords, que poniéndonos a pensar, pues no es necesariamente algo tan, pues, tan complicado, tan difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que recurrimos a passwords de esos que son marzo 2014. Mi nombre con la fecha de cumpleaños, ¿no? Recurro al clásico fulanito 1234, 1234, etc. Todos estos passwords son, pues, evidentemente passwords muy lógicos y muy fáciles de recordar, pero de igual manera son passwords que son muy fáciles de usurpar o de robar. Entonces, aquí lo que puede ocurrir es que si yo tengo una cuenta de Facebook con un password que sea 1234, que de por sí ya algunos sitios se protegen o protegen al usuario de crear passwords tan sencillos, solicitándoles que tengan por lo menos una letra mayúscula, un símbolo, números o una mezcla de estos, ¿no? Eso hace que los passwords sean más seguros, sea más difícil de obtenerlos, ¿no? Pero vamos a suponer que es el caso de, o de una cuenta de correo electrónico y el password es algo muy sencillo. Pues evidentemente nos estamos exponiendo y estamos facilitando que alguien tome esa cuenta, ese password, lo cambie por uno evidentemente difícil y perdamos toda la información que se está asociando a esa cuenta. ¿Por qué es importante esto en el tema de identidad digital? Su cuenta de Facebook está ligada a la cuenta del correo electrónico. La cuenta de Twitter está ligada a la cuenta de correo electrónico. Su cuenta de la banca electrónica está ligada a la cuenta de correo electrónico. Entonces, tenemos toda una serie de recursos que nos identifican, que se unen a nosotros en línea y que si no tenemos los cuidados suficientes o, diría yo, mínimos, como el construir un password pues decente, pues vamos, o nos estamos, ahora sí que la ocasión invita al ladrón, dice por ahí un dicho popular. Entonces estamos facilitando las cosas para todos aquellos que se dediquen a usurpar estas identidades, a obtener los passwords de manera ilegal, obviamente. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Que llegamos a nuestra cuenta de correo y nos dice que la contraseña está mal, hay publicaciones ofensivas en nuestros perfiles de Facebook y se genera todo un problema. Ya el problema no se queda ahí, sino después también puede existir extorsión. El atacante o el que nos robó el password se puede comunicar con nosotros y pedirnos dinero a cambio con tal de que nos devuelva nuestra cuenta, ¿no? Como cuando perdemos nuestra credencial del IFE, que hasta ofrecemos una recompensa si alguien la encuentra para que nos la regrese, porque sabemos lo que implica el trámite para volver a obtener otra y que lo importante que es esta. No pasa lo mismo con nuestra identidad en los perfiles o en los medios electrónicos. Entonces, ya para finalizar este breve segmento, me gustaría darles por ahí los tips o del día. En este sentido sería, pues, tener una cuenta de correo electrónico principal y una cuenta de correo electrónico secundario. Generalmente, cuando nosotros damos de alta algún perfil social, alguna cuenta de servicios a través de Internet, podemos asignarle una cuenta secundaria para la confirmación de identidad. Otro tip es que la mayoría de los medios sociales en su página, dependiendo de qué red usen, en la parte de la configuración tiene configuraciones de seguridad y de privacidad, que si no han tenido la paciencia a lo mejor de meterse y estar observando de qué se trata, sería bueno que lo hicieran. Algunas opciones me permiten que cada vez que alguien ingrese o se inicie una sesión en mi cuenta de Twitter, por ejemplo, se manda un mensaje a un teléfono celular de confianza y avise, se ha accedido a tu cuenta desde tal o cual ubicación. Eso ya es como una cuestión también ya un poquito extrema, pero de igual manera pues podemos estarlo usando. Y ahorita que mencioné el celular, también nuestras cuentas de los perfiles de las redes sociales, de los medios electrónicos, las cuentas del Hotmail, las cuentas del Facebook, las cuentas de Twitter, por lo menos, se pueden ligar a un dispositivo inteligente, a un smartphone, para ampliar así la seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo perdí mi contraseña, si alguien me la cambió, accesó de manera irregular, pues puedo obtener o tratar de recuperar las contraseñas a través de estos correos electrónicos de confianza secundarios o incluso a través de este vínculo al teléfono celular. Entonces, espero que estos tips hayan sido de utilidad. Les recuerdo que el tema que estuvimos hablando ahorita brevemente fue de identidad digital y un poco de seguridad. Yo soy Hermes y los dejo con la siguiente canción. Muy buena esta canción, estuvo divertida. Bueno, pues hemos llegado a la final de, al final de nuestra emisión semanal. Les damos las gracias por habernos escuchado. Les recordamos nuestros medios de acceso y de contacto en Facebook. Solamente tienen que buscar Cataplas MX y ahí ya vamos a aparecer. En iTunes, para que nos puedan escuchar a través de los dispositivos digitales como iPad, iPhone, iPod, etc. Solamente hay que buscar Cataplas MX y nuestra dirección oficial es cataplasmx.wordpress.com. Los veo hasta la próxima.